Vos sabés que yo no sé si está muy bien que yo diga que todos los espacios de este programa me encantan, ¿no? Porque es como una suerte de autobombo. Pero digo, ¿y por qué no? ¿Y
obviamente
por qué no? Bueno, en este espacio lo que queremos construir es que se conozcan por lo menos las voces de tantas personas, de tantos profesionales que forman parte de la cultura, pero que no se los conoce. No le escuchaste hablar, ni opinar, ni comentar, me pasó esto o lo otro. Bueno, hoy tenemos a una figura muy adorable, terrible compañero de laburo, Gustavo de León, que es el ícono de Sonderbus. ¡Qué placer, amigo, tenerte acá!
Bueno, muchas gracias por tus palabras. No sabes el placer que me dio cuando me llamaste y me dijiste, ¡uy, qué bueno! Aparte de encontrarme contigo, que hacía tiempo que no
muchísimo,
nos veía, hacíamos mucho tiempo que no nos veíamos.
Tiempo.
Y bueno, sí, es verdad, lo que has dicho, de repente nosotros estamos del otro lado, ¿no?
Claro.
Estamos atrás.
Re.
Entonces, también lo buscamos porque capaz no buscamos estar a la vista de la gente, uh-huh, nada. Pero bueno, es lindo que pasen estas cosas.
Claro, revelar esos laburos.
Totalmente, ¿viste? Totalmente. Es
bueno,
divino.
Te cuento que yo no tenía tu celular.
Sí.
Entonces, la llamé, le mando un abrazo grande a Cristina Fernández. Luego, escúchame, Cris, digo, lo estoy buscando a Gustavo de León, digo, no tengo su celular. Me dice, pero yo tampoco lo tengo. Me dice, escúchame, Mónica, ¿por qué en vez de llamarme a mí no llamás a Sonderbus? Digo, ay, Cris, muchas gracias por ser productora también.
Claro, 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 claro.
Y ahí, bueno, fue que
sí,
que
sí, sí, Nacho me llamó, me avisó, me dijo que te había dado mi teléfono. Y bueno, y ahí está esperando la llamada y bueno, acá estamos.
Bueno, hagamos un arranque.
Bien.
Dícese por ahí que cómo fue el arranque de laburar en un estudio, de hacer sonido, porque ponele, se me ocurre a mí, ¿no?, que hace años no era tan habitual tener como una formación como por ahí hay ahora disponible, ¿viste?
Claro, claro. Mira, lo que yo voy al estudio, uh-huh, desde niño, porque el que trabajaba
era
papá.
¿De niño cuánto?
Y estoy hablando 9 años, 10 años. Uf. Porque yo, por ejemplo, trabajaba, antes era mucho era más full time que lo que es ahora. Es un trabajo full time, pero
sí,
bueno.
Zarpado.
Entonces yo, por ejemplo, iba al colegio, era otra época, ¿no? Yo podía, uh-huh, andar en ómnibus solo, hacer una cantidad de cosas.
Claro.
Entonces, como no veía a mi padre, que estaba metido en Sonderbus, terminaba los viernes de la escuela, iba, almorzaba, hacía los deberes para que no me quedara el fin de semana libre, y arrancaba para el estudio.
No.
Yo vivo en Garzón y Pena, me tomaba el 130, me bajaba en Uruguay y Río Branco, y ahí caminaba hasta Sonderbus, y terminábamos a las 2 de la mañana, 3, 4 de la mañana, y después los sábados me decía, ¿vas a venir de vuelta conmigo? Ah, ya, iba. Y ahí fue el arranque. En aquel momento, no, acá no había quien enseñara.
Claro, claro.
Entonces, yo lo heredé, uh-huh, digamos, ¿no? O sea, mi padre me fue enseñando. Un día me dice, ¿querés ir a trabajar? Bueno, me fue enseñando, y ahí empecé a trabajar ahí en el estudio. Y me quedé en el estudio tranquilo trabajando.
¡Qué loco! ¿Y qué? ¡Ay, me muero del amor! ¿Qué piques te pasaba tu viejo? ¿Qué te contaba?
De todo. Me explicaba cómo era grabar en cinta, me pasaba los piques, me decía, bueno, a esta gente tal cosa, acá le gusta tal cosa, ponele, y bueno, y ahí eso los pique, qué micrófonos usar y todas esas historias. Pero igual él fue muy bandido, ¿eh?
A ver,
por ejemplo,
quiero saberlo.
Primero me llevaba a grabar, me llevó un par de noches a grabar y la tercera noche me dejó solo.
Dijo, mira, si querés trabajar,
igual
trabaja.
Había hablado con, era una orquesta tropical, que era un conocido, un amigo, y le dijo, voy a dejar al gurí, le diría, voy a dejar al gurí solo para que trabaje con ustedes. O sea, denle. Y ahí, bueno, más alguna joda me hicieron.
Me imagino.
Sí, sí, sí. Pero la aguantaron bien. Aguantaron todos mis errores, todos mis nerviosismos. O sea, estoy agradecido totalmente. Y ahí arranqué. Y al principio grababa nomás.
Ajá.
Después cortaba la cinta, armaba discos, o sea, con las cintas de estéreo y todo eso, ¿no? Así que, y bueno, y después empecé a grabar un poco más. Y un día viene otro director de otra orquesta y me dice, vamos a mezclar. No, pues no está papá.
No, no, es contigo.
No, no, no. Ya lo hablé. Vamos a hacerlo.
Wow.
Imagínate, 8 de la noche, empezar a mezclar un disco. En aquel momento, con 18 años, 19 años, medio como que me temblaba todo. Y bueno, está. Y ahí nos animamos y salimos. O sea que corrí con bastante suerte en algunas cosas.
Qué bárbaro, porque aparte mezclar es un laburazo.
Ajá, es un laburo. Es hermoso, pero claro. Es un laburo.
Qué bárbaro.
Y ahí, bueno, empecé a tomar rodaje, y está, y seguí trabajando.
Qué bárbaro. Yo hace un ratito, mientras que te presentaba antes de que vos llegaras, cuando contaba quién iba a estar de invitado hoy, pensaba también lo importante que es, más allá de lo estrictamente técnico, ¿viste?
Sí.
Que cuando alguien cae al estudio, que tampoco te conoce y que vos no lo conoces, generar buena onda.
Ah, yo creo que lo fundamental es, o sea, podemos tener momentos buenos y momentos malos, ¿no?
Claro.
Podemos estar un poco más felices, un poco más.
Obvio.
Es así. Pero la buena onda tiene que estar siempre.
Claro.
Primero, estamos haciendo arte.
Wow.
Entonces, digo, estamos viviendo de eso, o sea, no podemos quejarnos de nada. Y segundo, el artista tiene que estar con su tranquilidad para expresar todo. Si él no está confiado,
claro.
O sea, tú vas a cantar, si vos no confías en la persona que tenés enfrente, porque me tenés que mirar a mí y de repente hay alguien más, pero si vos no estás con confianza, es imposible que largues todo lo que tengas que largar muchas veces.
Claro, zarpado.
¿No? Porque zarpado. Aparte hay distintos géneros, distintas formas de expresión, entonces siempre tenés que estar adecuado a eso y generar eso, como decir. Yo creo que te vas convirtiendo en un gran psicólogo también.
Ay, me imagino, chiquilín.
Porque
pero
muchas
obvio.
Veces esto es como, viste, estoy mal hoy, ¿qué te pasó? Y ahí empieza. Bueno, está.
Sí, sí.
¿Te desahogaste?
Bueno, vamos
a vamos arriba, vamos a hacer algo.
Ahora grabemos.
Ahora grabemos, claro. Exactamente.
Qué viaje.
Es este, pero es divino, es divino. Es una profesión que uno la lleva como hace 40 años que estoy trabajando en esto y me encanta. O sea, siento las mismas ganas que hace 40 años atrás y creo que eso está lindo.
Eso es re importante porque viste que, no sé, se me ocurre a mí que hay algún momento en el laburo donde el laburo se hace un poco como marcar tarjeta, ¿viste?
Sí.
Y te pudiste como mover de ahí o nunca ni siquiera pasaste por ahí. Siempre vas como perro con cuatro colas.
Sí, sí. Hay momentos que estás cansado. De repente,
claro.
Sí. A ver, hay procesos, ¿no? Uh-huh. Yo primero, fueron muchas horas. Al principio sí, capaz que hubo una época que estaba medio cansado porque el estudio se trabajaba mucho. Yo tuve 15 años trabajando de noche.
Wow.
Llegábamos a las 7 de la noche y se terminábamos a las 6 de la mañana. Tremendas jornadas. Entonces, claro, terminabas medio cansado, indudablemente. Así fueron por mucho tiempo. Pero bueno, después cuando decidí decir, ta, no trabajo más de noche.
Claro.
Y ahí como que de vuelta volvés a tomar energía. Y después empecé a hacer cosas en vivo también.
Claro.
Que eso me dio otra energía y también me dio otra forma de ver las cosas.
Ajá. A ver, ¿qué fue lo que te sumó?
Por ejemplo,
el vivo.
El vivo me sumó, más allá de la adrenalina, más allá de todas las cosas lindas de, uh-huh. de estar en contacto con muchos más colegas.
Claro.
De hablar el mismo y de estar ahí, siempre también tratar de estar todo bárbaro con ellos. También me sumó el hecho de ir a otros lugares, por ejemplo, ir al interior y ver que se escuchaban otras cosas a las que yo pensé que se escuchaban.
A ver, por ejemplo, ¿qué diferencias encontraste musicalmente?
Por ejemplo, en el interior de repente se escucha más cumbia, se escucha más polka.
Claro.
Se escuchan esas cosas, o sea, y se escucha también lo que sea, los tangos, pero se escuchan otro tipo de música. Digo, hay influencias, si vas para un lado como el norte, se escucha mucha la influencia brasilera, si vas para el lado del río Uruguay, se escucha todo lo argentino.
Claro.
Entonces,
sí, sí.
Eso es y decís, claro, si estás encerrado en la burbuja acá, pensás que esto está bien, pero digo, hay cosas que la gente en otro lado no las escucha.
Obvio.
Y que no, y que bueno, hay que ver, si querés llegar ahí, tenés que buscar la manera.
Uh-huh. Claro. Vos recién hablabas de la noche. Dejé de trabajar en la noche. Y estaría bueno que compartas, porque para mí es obvio, pero yo me anoté. Yo tengo delirio de psicóloga, entonces me voy anotando,
sí, claro,
palabras, ¿viste? Para no olvidarme. Me anoté la palabra horas. Llega un proyecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gustavo, Gustavo es quien graba, llega un proyecto X de un artista que sea cualquiera, te dice, bueno, mira, quiero cancelar, quiero cerrar el estudio por tantos días para grabar. ¿Qué sucede con las horas de grabación? ¿Cómo es esa dinámica? ¿Por qué hablaste de la noche? Tirá data, Gustavo.
Bueno, en la noche, en aquel momento se trabajaba muy tranquilo. O sea, la noche lo que tiene es que el teléfono suena, no hay trasiego de mucha gente, entonces vos podés estar constantemente dedicado a eso, ¿no? Y quizás mucha gente, también hay gente que trabaja de día, entonces el único horario que le sirve es después de las 20.
Claro.
Porque no todo el mundo vive de la música. Hay gente que trabaja, tiene su trabajo y dice, ¿puedo de 20 a 2 de la mañana? Y bueno, vamos a hacerlo de 20 a 2 de la mañana, claro. No hay ningún problema. Después, las jornadas de trabajo también hay. En el estudio a veces se trabaja, te dicen, por ejemplo, mañana tengo, mañana tengo, no sé si un pianista y un chelista, y te dicen 2 horas. Y ahí tocar una obra y se mezcla y se va.
Claro.
Y eso es una cosa. Ahora, cuando vos tenés que armar, por ejemplo, hay sesiones en que vos tenés que armar la batería, hay como muchos músicos, 4, 5, 6, 7 músicos con batería, bajo, 2 guitarras, teclado y eso. Entonces, todo ese armado lleva un tiempo. Lleva un tiempo el armado, después tenés que agarrar y tenés que cada uno se escuche como cómodamente, que haya una dinámica de que estés todos tranquilo y conforme para poder tocar y a partir de ahí empezar a tocar. Y entonces, cuando vos vas al otro día ya tenés tu armado, o sea que ya cuando vas al otro día no perdés entre comillas, no tomás esas horas de tener 4 o 5 horas para probar todo. Vos ya estás probado. Entonces vas a las 10 de la mañana y ya empezás a tocar. Entonces está divino.
Qué divino.
Está divino.
Divino. Y ponele para los compañeros, amigas, amigos que están ahí del otro lado escuchándonos, ¿cuánto tiempo lleva a grabar un disco, Gus?
Y bueno, hoy ha cambiado la dinámica también, ¿no?
Ajá,
o sea, claro. Por ejemplo, antes teníamos mucho más contacto, mucho más tiempo con los artistas, porque, por ejemplo, un cantante iba a cantar y hasta que no quedara perfecto, porque no había autotune, no había esto, no había... hasta que no quedara perfecto, vos tenías que decirle, entonces de repente decís, vamos de vuelta. Hoy, pequeñas cositas que no alteran la expresión del que se pueden arreglar, ¿no? O sea, yo qué sé, si estás un poquito corridito, decís, que caí un poquito atrás. Vamos a ver, capaz que lo enderezamos y queda bien.
Claro.
Entonces ya no perdés ese tiempo, o sea, no lo vuelves a repetir, que antes aparte en cinta se borraba.
Ah, claro.
Entonces quedó divino, pero caíste mal. ¿Y cómo hacemos? Y tenés que hacerlo vuelta.
Claro.
Entonces, volver a lograr eso, a veces tu frase anterior, la que vos arreglás, quedaba mal con la anterior y con la que sigue después. O sea, no había cómo arreglarlo. Entonces, vamos de vuelta hasta que quede igual. Entonces, no, vamos de vuelta. Bueno, hago todo de vuelta.
¡Qué viaje!
Entonces, era un viaje. Claro. Es un viaje hermoso, ¿no? Porque se lograban cosas maravillosas.
Claro. Yo un poco traduzco, ¿no? Porque para nosotros damos por evidente cosas que por ahí para los que no se escuchan...
Claro, dicen, a veces cometemos ese error.
¿De qué están hablando estos dos? Claro, ahora a nivel digital, por ejemplo, si vos no caíste a tiempo con una frase, ahora... cortan un pedacito
y corres.
Y se corre y queda todo divino y nadie se da cuenta.
Y otra cosa que pasa ahora es que no se borra, no desaparece definitivamente.
Claro.
Entonces, vamos de vuelta. Pero la tercera, aquella frase que estaba linda, me gustaba, la buscás y la encontrás.
Claro.
Antes se borraba.
Total.
Antes te quedaba en la memoria y decías, hubiera estado bueno dejarla, pero fue.
¡Qué bárbaro! Y antes se cortaba la cinta.
Sí, claro. Se cortaba, por ejemplo, se mezclaba en cinta de 2 pulgadas, se grababa una cinta de 2 pulgadas, en 24 canales, y después se mezclaba una cinta de un cuarto de pulgada en una máquina estéreo. Entonces, ese era el máster. Y después, cuando tenías que armar el máster para hacer los discos, los acetatos, tenías que cortar los principios y los finales con una cinta líder para que quedara todo pronto, para que después lo pasaran en la placa, ¿no? Lo hicieran. Era otra cosa.
¡Qué locura! ¡Qué locura! Bueno,
me hace sentir viejo.
Bueno, para vos que estás ahí del otro lado compartiendo esta tarde divina, estás escuchando la voz de Gustavo de León, así, el más de Sondor. O sea, es como, ¿viste el hotel este de Las Vegas que tiene como a un león, el MGM? Bueno, vendría a ser Gustavo de León
en
la puerta de Sondor y haciéndole honor a su propio apellido. Bueno, y acá le decía a Gus, le digo, ay, Gus, digo, vos sos testigo, ¿no?, de los cambios que hubo en la música, ¿viste? Y vos me decías recién, bueno, hay cosas que están piolísimas, como las que hablábamos recién, claro, que de golpe pequeños detalles los podés solucionar, claro, rápido y sabés que quedan re piolas. Pero otras cosas me decías, pa, y otras cosas no sé si tanto.
Y sí, sí, porque no en todo, pero se pierde muchas veces la expresión de lo que se está tocando a veces, ¿no? Por ejemplo, el hecho de querer hacer todo perfecto, de poder editar y querer tener todo perfecto. A mí me pasó, decís, wow, qué bueno, pongo todo derechito, está todo perfecto. Y todo prolijito, y dije, ah, está divino. Un día empecé a trabajar así, hice dos o tres trabajos, no, temas, ¿no? Y antes de largarlo, dije, voy a escuchar cosas viejas que hice y compararlas con esta. Me encontré con algo de que fue increíble. ¿Qué me está pasando? Porque me gustaba mucho más y me sonaba más lo anterior que esto que estaba haciendo ahora.
¡Qué viaje!
O sea, dije, le estoy errando. La tecnología me hizo que me quedara ahí y, bueno, agarré y tiré todo para atrás. Empecé de cero de vuelta.
Ajá.
Y llegué a un lugar más conforme. Entonces, a partir de ahí empecé a trabajar tratando de hacer cosas, por supuesto, usar la tecnología, pero claro, tratando de no perder nunca el significado más importante, que es lo que se expresa en la música, ¿no?
Claro.
Que si, bueno, que no tenés que mirarla, porque la música hoy la estás mirando, y creo que hay cosas que no se tienen que mirar tanto, sino que hay que escucharlas.
Pa.
Cerrar los ojos y decir, está sonando bien. Y si lo mirás y decís, ah, capaz que el bajo y el bombo no cayeron, pero me suena perfecto así. Si lo acomodo, queda, me suena raro.
Claro.
¿Entendés? Entonces, no sé, son cosas que capaz que van con el inconsciente o no sé cómo, pero me pasa.
Claro. Hay algo que a mí me gusta mucho en el estudio, ¿no? Que hay, ¿viste que hay un momento donde todo el mundo mira para abajo?
Sí.
¿No? O sea, porque si no uno está mirando también lo que sucede en la compu, ¿no?
Claro.
Y hay un minuto donde decís, qué lindo, cuando todo el mundo, nadie está mirando nada, está pura y exclusivamente escuchando. Ahora pasa que las escuchas, tal vez, no digo que sea todo el mundo, pero si él la escucha así, viste, agarraste el celu, sí, no sé qué, que las escuchas son de una urgencia.
Exactamente.
Que por ahí antes era distinta, ¿no? Ahora una intro medio larga, que te digo, que dure 10 segundos, es como que ¡púmate! La cambiaste.
La cambiaste, sí, sí, ¿no? Sí, 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 es, un poco está pasando eso, no sé a qué se debe, pero bueno, está pasando. Yo creo que es, ya no hay lugar, por ejemplo, decir, este es el cuarto donde yo voy a escuchar música.
Claro.
Que antes existía. El hecho, por ejemplo, antes lo tenías, el vinilo, y voy a buscar, voy a poner, y ponías el disco, claro, veías cómo caía el disco.
Ay,
y todas esas historias.
Yo tengo ese lugar,
claro,
¿eh?
Y te sentabas a escuchar.
Claro.
Te sentabas a escuchar. Claro. Pero pasa también en vivo muchas veces. Que si vos te pones a notar, uno que trabaja en vivo con distintas cosas, a veces hay lugares que la gente no escucha.
Claro.
Está bien. Pasa
sí,
agitando.
Entiendo.
Pasa agitando. El artista, claro, está tocando y todo el mundo está gritando y está,
claro,
cantando.
Sí, sí.
Entonces no está escuchando tanto. De repente, entonces cuando vos vas y escuchas un artista, por ejemplo, algunos espectáculos de tango o determinado tipo de espectáculo, está todo el teatro en silencio escuchando lo que está pasando. Claro. Es maravilloso.
Ah, claro, también.
Porque también vos estás prestándole atención a lo que están haciendo arriba del escenario. Lo cual eso me parece que es hermoso también. Está bien lo otro.
Claro.
Está
sí,
bien.
Sí, sí, son modos distintos.
Son modos distintos, pero está lindo también que escuchar lo que está pasando.
Claro.
Y bueno, y yo creo que la gente, o sea, en general ahora con la nueva tecnología, que vos podés cambiar, hacer esto, hacer lo otro, como que todo pasa rápido, todo pasa rápido. Entonces, bueno, en algún momento hay que pegar un frene porque no podemos seguir viviendo así constantemente.
Claro, yo veo todo medio como que ya, viste, ¿no? Como que esto fue y ya pasó y viene otra cosa y cada vez
claro.
la tecnología, no digo que sea en todos los casos,
no,
pero cada vez, viste, le decís a una aplicación, quiero hacer una canción que con la palabra radio y te hace una letra, te
claro,
pone la voz.
Claro, sí, sí, estamos en un momento
como,
peligroso, sí,
como
es
una locura,
cosa rara, una locura,
¿no?
sí.
Ahora con esto que vos hablabas de la perfección, yo recuerdo con mucho cariño canciones de la historia de la música que vos antes no las escuchabas tan desafinadas.
No.
Eran apenas un movimiento, porque la vida es movimiento
claro,
puro.
Claro.
¿No es cierto?
Sí, totalmente.
Es una pavada desafinar un poquito, es lo normal.
Lo normal, lo
Pero
normal.
Ahora... tenemos el oído acostumbrado a que todo sea en grilla,
claro.
Tonto, afinando, tonto.
A veces escuchar cosas, me da la posibilidad a veces de buscar alguna cinta o de buscar cosas y escuchar. Por ejemplo, hace años encontré una cinta, me dijeron, hay que masterizar esto y pasarlo. Una cinta en mono de un artista, creo que era de Manolo Guardia o algo de eso.
Mirá, Manolo.
Y cuando lo puse... estaba perfecto, estaba todo divino.
¡Ah, qué amor!
Era mono aparte, estaba divino. Vos decís, esto, ¿cómo hicieron para tocar esto todos juntos en un micrófono en el medio y que sonara tan maravilloso? Claro. Hoy eso no va con lo que es ¿cómo que se dice? Los parámetros de ahora.
Claro.
Pero bueno, está divino. Hay que escuchar todas esas cosas también para aprender. Y que lo antes estaba muy bueno. Y si vos escuchás los Beatles, escuchás una cantidad de... decís, es precioso. Y te llega.
Obvio.
Y te llega.
Obvio.
Entonces hay que buscar eso, llegar.
Claro.
Yo creo que es lo más importante. Lograr eso.
¿Vos llevás cuenta de cuántos artistas grabaste?
No. La otra vez... Hugo me decía, ¿vos cuántos?
Cuando Hugo, Fato...
Claro.
Fato Russo.
Fato me decía... vos has grabado todo, dice que digo, no tengo ni idea, Hugo. Pero
no
tenés que cuenta. No, nunca sacaste cuántas, no tengo ni idea.
Claro.
No tengo ni idea.
Qué locura.
No tengo ni idea, pero sí, fíjate que en 40 años muchos artistas, y por suerte de todos los géneros, ¿no? Lo cual eso también está bueno. Muy bueno.
Qué oídito, amigo.
No, pero está bueno porque esas otras cosas que también son distintos idiomas.
Obvio.
Son distintos idiomas. Entonces vos tenés que adaptarte a esos idiomas y es maravilloso.
Claro.
Es maravilloso. Poder adaptarte y que estar generalmente bien con todos, ¿no? De que lleguen al lugar y estén todos, como decías tú, que estén todos cómodos, que estén todos tranquilos y que se exprese. Y uno tiene que aprender qué quiere expresar el artista. Y qué quiere contar el artista para tratar de plasmarlo cuando se está haciendo el final, la mezcla y esas cosas, ¿no?
Con el respeto más total y absoluto, porque todo el mundo hace cosas hermosas, pero viste que hay personas que tienen particularidades, que vos decís, ¿qué le pasa a esta? ¿No? Que de golpe llega al estudio y se clava una toma que vos decís, llorar.
Ah,
¿no?
Sí.
¿Qué cosas te impactaron? Si te dan ganas de contar los nombres, yo feliz porque me encanta el chismerío. No, pero viste, esos artistas vos decís, ¡oh, joder!
No, hay muchos artistas, hay muchos artistas que impactaron y que...
Claro.
Y, por ejemplo, a ver, déjame pensar. Cuando terminamos de cantar, cuando Ariana Barea terminó de cantar Garúa en el tema, tuvo 10 minutos llorando después de cantar.
Wow.
Eso fue maravilloso.
Wow.
Después, por ejemplo, me pasó una cosa muy rara. Un verano, grabamos con Manzanero. ¿Viste?
¡Wow! ¿Cómo es? ¡Qué nervioso!
Entonces, él agarra y dice, esto sí, fue muy personal, primera vez que lo cuentas en público, pero que creo que vale la pena contarlo. Después de grabar dos secciones, me dice, en la tercera sección me dice, ¿tú vas a ser ingeniero de mezcla? Sí, está, yo vengo a mezclar los temas, que yo vengo a cuatro o cinco temas, ¿no? Uh-huh. Que yo vengo a escucharlo en la tardecita. Digo, no va a estar el tipo acostumbrado a que a veces está.
Claro.
Bien, tranquilo. Vos sabés que él cantó El día que me quieras.
Ajá.
¿No? Con... Cuando le hago escuchar la mezcla, vino con otra gente, cantidad de gente aparte. Y yo temblaba. Dije, ahora me dice, no me gusta. Y yo me da una vergüenza. ¿Dónde me meto? Vos sabés, cuando se da vuelta, me mira y estaba llorando.
Wow.
¿Viste? Y eso fue la verdad. Eso me... Me impactó uh-huh. mucho porque, digo, cómo él, la sensibilidad de él al escuchar eso y que esté llorando fue algo que fue de las cosas más gratificantes que me pasaron, ¿no? Más allá de que después, te dije dos que se me acordé ahora, claro. Pero hay mucho más de esas
sí.
situaciones,
y,
¿no?
Y que te hayan conmovido a vos porque, digamos, vos tenés un entrenamiento en ver mucha gente, en también adaptarte
sí,
a los otros,
sí.
pero siempre aparece alguien
aparece,
que decís vos, ¿qué onda?
Sí, hay muchas cosas que te conmueven, sí. Hay artistas que llegan y, a ver, hay, por ejemplo, ahora, hoy recién, hay alguien que te sorprende siempre que subo, por ejemplo.
Claro, claro.
O sea, vos más o menos decís, voy a grabar con él, va a hacer tal cosa, más o menos, después de grabar unas cuantas cosas, decís, va a venir por acá. Uno no sabe por dónde va a venir.
Qué loco.
¿Viste? O sea, él siempre... Y todo lo que haga va a estar bien. ¿No? Es mágico. Más allá de que hay muchos más.
Sí.
Pero estamos hablando de alguien que,
claro,
que no
sorprenda.
Es que hablar...
claro.
Claro.
Porque
claro.
Y a veces no es que quien te sorprende siempre, sino que es a veces una toma, un momento,
sí.
Una palabra.
Por supuesto,
¿no?
por supuesto, y lograr y captar estados de ánimo a veces, que
claro.
Eso no sé cómo
claro.
se logra, pero
sí.
está y eso está bueno.
Qué loco.
Está bueno, sí, eso
¿viste,
está muy bien.
Viste que uno a veces tiene como una lista de, yo le digo, de pilladera. Vos decís, bueno, yo grabé a este, grabé a lo otro.
Claro.
¿Cuál es tu lista pilladera?
No sé.
¡Píllate!
No, yo he grabado como bueno, ahí te nombré dos, pero bueno, está. Pues
bueno,
antes tuve...
Manzanero,
claro.
Adriana Varela, Fatoruso.
Claro, no, por ejemplo, cuando recién arranqué, yo arranqué grabando mucho de noche, grabando mucho tropical, justo arranqué en la época de Caribe con K, que fue
claro.
un boom, y bueno, ahí estuve todas las noches durante 10 años grabando, y en esa época grabé mucho con Jaime también, y grabé mucho con Níquel.
Mirá.
¿Viste? Que era, entonces fue, ahí, después de todo eso, después de 10 años, como que se empezaron a abrir, llegó un Gustavo Nocetti a grabar su primer disco.
Pavadita.
Claro, ahí fue mi estreno en el tango, lo cual después... Y el tango, sí, es algo que pudo. Y mi padre, un día yo llego y estaba grabando tango y le digo, ¿tuviste todo el día grabando tango? Y me dijo, cuando grabes tango no vas a querer grabar otra cosa. ¿Viste? Y entonces está, después no pude, porque falleció papá y no pude decirle...
Tenés razón,
papi. Me metiste el puñal, le digo. Está, porque en verdad, y yo me quedé pensando, sé que yo lo dije en un tono que capaz que fue medio... Y después que empecé a grabar con Gustavo, y hoy por hoy grabo muchas cosas de tango, vos sabés que yo grabo muchas cosas
claro.
de tango.
Yo grabé con Gustavo.
Claro, y es una de las cosas que también me llena mucho porque la expresión del bandoneón y las expresiones que logran todas esas cosas, es muy difícil encontrarlo en otro lado. Total. Entonces, me encanta grabar esas cosas.
Bueno, difícil... es que encuentres a Gustavo en otro lugar que no sea en Sondo, ¿no? O en esta radio, en este programa, en No Se Arde, en el infierno. Gus, qué placer, me queda corto el programa
Por favor, ¿no?
Así mientras que iba corriendo tanda, hablábamos de las construcciones distintas, que antes esto era un oficio, ahora hay una cierta profesionalización en el sentido de que hay carreras.
Totalmente.
Y creo que como todo, habrán cosas buenas y otras que no tanto, porque el oficio daba esa cosa de la acción pura, ¿viste?
Claro.
De que la hacías bien o la hacías mal, y si la cagabas había que aprender
claro.
a resolver. Gus, me quedo con ganas de volver a verte en otro momento.
Bueno.
Ojalá tengas ganas de venir.
Sí, como
y si
siempre,
no,
como
te
siempre.
Te vamos a buscar a Sondo y se pudre
como siempre,
todo.
No, vos sabés que sí, yo siempre estoy a las órdenes.